Guareña al día. Nosotros también.
Pues 11 y 12 minutos de la mañana de este martes, de este 16 de diciembre. Informativo nosotros también. Esther Ruiz, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tal, Esther?
Muy bien.
¿Cómo han ido estos 15 días?
Bien.
Muy bien, ¿no? Sergio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Sergio, esta última semana?
Bien.
Bien.
Preparándote el concierto del domingo.
El concierto del domingo como benéfico, en este caso, para AOL Guareña y Adiscagua, que además el viernes vamos a hablar aquí en Guareña Día del, contaremos con David de la Rosa y con varios miembros del grupo. No sé si tú vendrás o no, Sergio.
Pues no lo sé, no
te han dicho nada todavía, ¿no? Bueno, pues a lo mejor nos vemos por aquí el viernes
para
hablar de ese concierto. Además, va a ser un fin de semana lleno de conciertos en Guareña, porque el domingo está ese concierto benéfico, pero el sábado está el concierto de la Coral Polifónica, así que va a ser un fin de semana muy musical en el pueblo. Vamos a comenzar con las noticias de esta semana y vamos a comenzar contigo, con Esther, que nos vas a contar, en primer lugar, el aumento de la dotación en presupuesto para la accesibilidad en Extremadura, concretamente una subida del 28% de cara al año próximo.
La Consejería de Fomento destinará a la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura un 28% más en 2015, con lo que alcanzará en el próximo ejercicio un presupuesto de 180.000 euros. De esta forma, se pretende que pueda continuar con la gran labor de servicio a los ciudadanos en los diferentes rincones de Extremadura, según ha destacado el presidente del Ejecutivo Regional, José Antonio Morago, durante el acto de entrega de los premios OTAI a la accesibilidad universal. El Parlamento de Extremadura ha sido la sede del acto de entrega de estos premios, que han reconocido al Ayuntamiento de Almendralejo, Badajoz, a la Casa Rural La Pajarona, a la Autoescuela Galván, a la Revista Grada, a la empresa Ascensores Fener, a FEDAPA y a la FEMPE. En su intervención, Morago ha resaltado que los ciudadanos se enfrentan a diario a barreras, algunas impuestas por ellos mismos y otras que su eliminación es responsabilidad de todos. Así, ha considerado que las ciudades deben representar lugares que puedan ser disfrutados y aprovechados por todos los habitantes en las mismas condiciones, por lo que ha indicado que son las ciudades las que deben adaptarse y no al revés. Por ello, ha indicado que hablar de accesibilidad es hablar de una sociedad sin ningún tipo de barreras externas, no solo arquitectónicas, y ha añadido que la accesibilidad es un concepto que pasa desapercibido cuando se da, pero que se echa en falta cuando no existe. Un texto que fue consensuado con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura y con todas las entidades integradas al Consejo Asesor de la Vivienda, y que fue aprobada con la unanimidad de la Cámara Legislativa Regional, ha destacado. Dicha ley está pensada, ha recordado el presidente del Ejecutivo Regional, no solo para los extremeños con problemas de movilidad, sino también para aquellos que tienen limitaciones sensoriales, visuales y auditivas.
Bueno, pues cambiamos de asunto, aunque seguimos, eso sí, hablando de accesibilidad. Lo hacemos con la Fundación Princesa de Asturias y la Fundación 11, que van a colaborar en la promoción de la accesibilidad universal en el resto de España. Externo, Sergio.
La Fundación Princesa de Asturias han renovado este viernes el convenio suscrito en 2012 con el objetivo de realizar acciones conjuntas encaminadas a fomentar la accesibilidad universal y promover el acceso de la persona con discapacidad a las actividades que la Fundación Princesa de Asturias lleva a cabo, especialmente a las relacionadas con la concesión y entrega de sus premios anuales. El acuerdo ha sido suscrito por la dirección de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, y el presidente de la ONCE y su fundación, Miguel Caraballeda, en un acto que también ha contado con la participación del director de Accesibilidad Universal de Fundación 11, Jesús Hernández. Durante su intervención, la directora de la Fundación Princesa de Asturias ha señalado que la intención de la entidad es que los premios de la edición de 2015 sean más accesibles y los valores de inclusión, respeto e igualdad lleguen a todas las personas, no solo en España, sino también a nivel internacional. Para alcanzar este objetivo, ha afirmado, no podríamos contar con mejor compañía que la de la ONCE y su fundación. Por su parte, el presidente de la ONCE y su fundación ha resaltado la sensibilidad de la Fundación Princesa de Asturias por avanzar en el compromiso con los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Con la firma de este convenio, nos comprometemos a apoyar a la Fundación para que el mensaje de España llegue al mundo y generemos un país de oportunidades del que nos podemos sentir orgullosos, ha asegurado. El convenio contempla el asesoramiento por parte de Fundación 11 en materia de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, en la convicción de que cualquier tipo de manifestación formativa y cultural ha de estar abierta a todos sin limitación.
Hablamos ahora en los próximos minutos de la Universidad Técnica de Cocenfe, de la Asociación Cocenfe, que va a mejorar la formación de 280 personas a lo largo de todo este año, Esther.
Cocenfe ha clausurado la 14 edición de su Universidad Técnica financiada por la Fundación 11, en la que han participado 280 personas, lo que supone un incremento del 174% con respecto al año 2013. Este año se ha ampliado la duración de la Universidad Técnica de mayo a diciembre, así como el número de acciones formativas, con un total de 10, siendo el curso sobre transparencia en las organizaciones sin ánimo de lucro el más demandado y con el que sus más de 100 participantes han podido conocer las exigencias para la ONG de la nueva ley de transparencia que entra en vigor hoy 10 de diciembre. La Universidad Técnica de Cocenfe, dirigida a la formación y capacitación de los directivos, técnicos y voluntarios de sus entidades miembros, ha contado este año con 5 cursos presenciales impartidos en las instalaciones de la Fundación Cocenfe en Madrid, 4 cursos en la modalidad online y un proceso de coaching individual para la mejora de competencias profesionales. La entidad ha desarrollado los diferentes módulos formativos con el objetivo de seguir contribuyendo a la adaptación y excelencia de sus entidades, facilitándoles todos los recursos posibles para que sus equipos directivos y técnicos estén actualizados, formados y preparados para proporcionar una respuesta eficaz a las dificultades en las que el movimiento asociativo está viendo inmerso.
Volvemos a hablar en este caso de la ONCE, en este caso no de la Fundación ONCE, sino de la ONCE en sí, que muestra su modelo de cooperación internacional con las personas ciegas. Sergio.
La ONCE ha expuesto su trabajo de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida de las personas ciegas de todo el mundo en un acto celebrado en la sede del Instituto Cervantes de Madrid. En el evento denominado Solidarios con el Mundo, la ONCE detalló la labor de la Fundación ONCE para la solidaridad con personas ciegas de América Latina, que lleva más de 15 años trabajando en 19 países a los que se le apoya en materia de educación, mediante dotación de materiales, programas de acción educativa, preparación de profesorado y diseño de centros de referencias y formación y empleo, concursos, talleres y prácticas. En la presentación participaron Volmir Raimondi, presidente de la Unión Latinoamericana de Ciegos, Julio César Canizares, vicepresidente de la ULAC, y María Josefa Vaquero, voluntaria de FOAR. Raimondi señaló que el trabajo de la ONCE ha permitido que las personas ciegas no queden marginadas ni excluidas en América Latina. Por ello, agradeció a los 20.000 agentes vendedores de la ONCE su esfuerzo diario por vender los productos de juego que terminan transformándose en proyectos inclusivos en Latinoamérica. Desde 1984, cuando llegó la democracia a la ONCE, una de las primeras decisiones fue la apertura internacional. Se optó por poner en marcha acciones de carácter asistencial dirigidas a ciegos de América Latina, que luego derivarían en un fondo de cooperación con Iberoamérica. Germen de la creación en 1998 de la Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, un ambicioso proyecto de promoción educativa y laboral de los compañeros ciegos latinoamericanos y de consolidación de su movimiento asociativo. La ONCE impulsa la educación mediante la dotación de materiales, programas de acción educativa, preparación de profesorado y diseño de centros de referencia. Ya funcionan 10 centros en Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Perú, que permiten en los últimos 4 años se hayan beneficiado 121.684 escolares ciegos. En preparación para el empleo, en 4 años se ha llegado a 52.133 personas, de las que muchas han logrado un trabajo y han pasado de ser ocultadas en sus casas, apartadas y casi olvidadas, a convertirse en el centro de la familia, y en muchas ocasiones su único sustento. Sirva como ejemplo que en Guatemala, un país pequeño, 800 personas con discapacidad visual encontraron empleo en un año con el programa Ágora, impulsado por la ONCE.
Nos vamos hasta Madrid porque allí jóvenes de la asociación Down Madrid defienden ante la Comisión Europea el empleo para personas con discapacidad, por supuesto.
Durante su comparecencia, los jóvenes presentaron el proyecto Inclusión Paso a Paso, cuyo objetivo principal es favorecer la inclusión plena de los jóvenes con discapacidad intelectual. El proyecto promueve acciones de sensibilización, asesoramiento y formación en los centros educativos dirigidas al fomento de la inclusión educativa, laboral y social de estas personas. Fue presentado por Berta Bujidos, voluntaria del grupo Paso a Paso, quien explicó que está integrado por 20 jóvenes con y sin discapacidad en edades comprendidas entre los 14 y 18 años. Además, destacó la finalidad del programa: la generación de ideas desde las miradas de los jóvenes, orientada a la sensibilización e inclusión de este colectivo en cualquiera de los ámbitos que afecta a nuestra trayectoria de vida y en particular durante nuestra juventud. Bujido concluyó su intervención subrayando que si prestamos los apoyos necesarios a las personas con capacidades diferentes y eliminamos las barreras existentes a su natural y merecido acceso al acceso del trabajo, los jóvenes de hoy tendremos la suerte de vivir en una sociedad mejor y más justa. Por su parte, Sofía Loizaga, joven con discapacidad intelectual, miembro del mismo grupo, habló de su sueño y resaltó que, como muchos jóvenes, quiero cumplir uno de mis grandes sueños: trabajar en un empleo ordinario. Para ello, añadió, en Down Madrid nos capacitan para que desarrollemos conocimientos y habilidades para el empleo, pero especialmente nos dan la opción de elegir en qué formarnos partiendo de nuestra vocación.
Seguimos hablando porque una asociación ha promovido que esta Navidad los principales hospitales de España recibirán la guía para las personas que conviven con la espasticidad. Vamos a ver qué es lo que se trata, Sergio.
La asociación Convives con Espasticidad ha reingresado 1.000 ejemplares en papel de la guía para las personas que conviven con la espasticidad, que van a llegar estos días a los principales hospitales de toda España. Esta reimpresión y su distribución han sido posibles gracias a la financiación de la Fundación Ipsen Parma. Tras haber superado en menos de 6 meses las 10.000 descargas gratuitas de esta guía a través de la web Convivir con Espasticidad, la asociación ha decidido dar respuesta a las múltiples peticiones recibidas por parte de profesionales sanitarios que trabajan cada día con personas afectadas por la espasticidad, un trastorno motor del sistema nervioso asociado a discapacidades. como parálisis cerebral, lesión medular o esclerosis múltiple. La guía para las personas que conviven con la espasticidad introduce por primera vez en un manual la información de utilidad y recursos para personas con espasticidad, familiares y especialistas. Reúne a un notable elenco de expertos que han compilado la información existente y la han reunido con rigor y cercanía en esta publicación. El objetivo principal de esta innovadora iniciativa es evitar, al menos en parte, que la desinformación y el azar puedan limitar la vida de las personas que conviven con la espasticidad, tal y como señala la coordinadora de la guía y presidenta de Convives con Espasticidad, Claudia Tecne. Además, con esta reimpresión se consigue estar más cerca de los profesionales, auténticos faros en la oscuridad de la desinformación. La guía ha sido elaborada por un equipo multidisciplinar de profesionales del ámbito social, sanitario y educativo de campos como neurología, trabajo social, fisioterapia, psicología, etc. Asimismo, se ha contado con los testimonios de las personas que viven y conviven todos los días con la espasticidad. Su colaboración ha sido voluntaria y gratuita.
Bueno, y seguimos con otro asunto. Hablamos ahora de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad, utilizable en toda España, según un decreto aprobado el pasado viernes en Madrid en el Consejo de Ministros.
Según ha explicado la vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con frecuencia la gravedad y evolución de una enfermedad que provoca la reducción de la movilidad impide por los tiempos de solicitud que puedan hacerse cierta agilidad y, sin embargo, esa persona la necesita. Así que ahora se establece un procedimiento más rápido para acceder a la tarjeta. En concreto, el Real Decreto establece un supuesto excepcional de concesión de la tarjeta de estacionamiento por razones humanitarias para personas con movilidad reducida, aunque no haya sido dictaminado oficialmente por causa de una enfermedad de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su edad y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta. La nueva norma a la que ha tenido acceso Europa Press introduce también la posibilidad de que este carnet que permita aparcar en estacionamiento reservado para discapacidad sea concedido a vehículos de transporte colectivo de personas en esta situación, siempre y cuando lo hagan en el desempeño de servicios sociales en el marco de la Ley de la Dependencia. Asimismo, establece que los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada 40 plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencias o lugares de trabajo. En esta línea fija que los servicios y establecimientos sanitarios deberán contar con un número suficiente de plazas para su uso por los pacientes con discapacidad titulares de tarjeta y las personas que dispongan de la tarjeta de estacionamiento provisional que precisen de asistencia con regularidad. Para Sáenz de Santamaría, con la medida se da respuesta a una reclamación histórica de CERMI porque se habían detectado muchas disfunciones en la utilización de las tarjetas, hasta el punto de que algunas no eran reconocidas en otras comunidades autónomas o municipios distintos de aquel en que se emitía, por lo que los titulares, cuando se desplazaban fuera del mismo, no la podían utilizar.
Y terminamos porque hablamos de unos premios, terminamos este tramo de noticias porque se ha ampliado el plazo de la tercera edición de los premios DiscapNet a las tecnologías accesibles, Sergio.
Desde 2011, Fundación 11 distingue con los premios DiscapNet a profesionales y organizaciones que impulsen el desarrollo de la tecnología accesible en virtud de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. constituidos en dos categorías los terceros premios. Dicafnet, cuya convocatoria está abierta hasta el próximo 31 de enero, reconocerán a la mejor iniciativa, proyecto, producto o servicio basado en tecnologías de la información y la comunicación, TIC, para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y la persona, empresa, entidad u organización que más haya destacado por su trayectoria continuada en materia de mejora de la accesibilidad. Se otorgará asimismo un ACCESIT entre las candidaturas presentadas en las dos categorías anteriores y que premiará concretamente el esfuerzo tecnológico dirigido a personas mayores dependientes. Como novedad, en esta edición se concederá también un premio especial a la compañía multinacional que integre la accesibilidad de forma transversal en sus desarrollos tecnológicos. Para la elección del ganador, los miembros de jurado elaborarán un listado de empresas desarrolladoras de hardware y software cuya actividad sea destacada en esta materia, que se someterá a votación popular mediante la página web oficial de los premios durante el mes de abril de 2015. La entrega de premios está prevista para el mes de mayo de 2015.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana, hasta aquí el informativo. Nosotros también, nos queda todavía una cosita, que es el cierre. De momento, Sergio, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Será víspera de Nochebuena, así que sí, aquí estaremos. Esther, nos queda una cosita, que es el cierre musical, ¿no?
Camela.
Con Camela hoy.
Es un grupo musical español, creadores y precursores del estilo bautizado en los años 90 como Tecnorumba. Más de lo que piensa, es un disco de Camela que llega 3 años después del anterior, La magia del amor de 2011, y sin la presencia de Miguel Ángel Cabrera, que anunció su retirada en 2013. Las canciones mantienen la esencia de Camela, con el sonido electrónico y cercano que las caracteriza. Biony se estrena como productor de la mitad del repertorio, compuesto por su hijo Rubén Martín y Miguel Ángel Collado, completa la producción del resto de los temas. Ya se acabó el Tener dueño, es el single de presentación, una canción que denuncia la violencia de género. Número 1 en la lista de ventas de discos en España la semana del lanzamiento.
Bueno, sonido inconfundible de Camela, ¿eh? Escuchamos estos primeros de eso y ya sabemos qué grupo estamos escuchando. Gracias, Esther.
De nada.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Ya me cansé del silencio. Lo que yo quiero saber es lo que sientes en realidad por él. ¿Por qué no logro entender que sigas junto a él si tanto te hace sufrir? No le puedo dejar porque sigo pensando que junto a él está mi estabilidad y es el miedo que me da. Esa es la realidad. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir y sonríe a la vida, piensa un poco en
de llorar, deja ya de sufrir y sonríe a la vida, piensa un poco en ti. No tienes nada que perder, yo estaré siempre aquí. Ya se acabó el tener dueño para ti. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir y sonríe a la vida, piensa un poco en ti. No tienes nada que perder, yo estaré siempre aquí. Y el mundo entero velará por ti. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir.
Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca. Guareña al día. Fran Muñoz.